Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez comienza a rodar. El tiempo dirá si para arriba o cuesta abajo. A lo largo del fin de semana nos hemos ido aprendiendo los nombres y las caras de los nuevos. En realidad todos llevan muchos años en política. Entre los que entran, casi ningún perfil técnico, salvo el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, embajador en Francia, que sustituye a González Laya, salpicada por la gestión de la crisis con Marruecos, y el fugaz encuentro entre Sánchez y Joe Biden, que trataron de vender como lo que no fue. Los retos de este nuevo gobierno se acumulan entre los que se incorporan por primera vez al Consejo de Ministros. Se encuentra Isabel Rodríguez. ¿Quién es Isabel Rodríguez? Para los que vivan en Puertollano la conocen bien, porque ha sido hasta ayer su alcaldesa. Para los que sean de Castilla-La Mancha, igual les suena, porque ha ocupado distintos cargos en la Junta, incluida la portavocía con José María Barrera de presidente. ¿Y por qué va a ser importante la figura de Isabel Rodríguez? Primero porque va a ser la portavoz del gobierno. Cada martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, va a ser la encargada de informar de los acuerdos del Ejecutivo. Esto supone un cambio, porque para garantizar algo más de claridad en las explicaciones, viendo lo que hemos tenido con María Jesús Montero, no es difícil. Hoy Isabel Rodríguez se agarraba al municipalismo.
Tenemos también como país un reto por delante, recuperar y fortalecer la cercanía de la política en los ayuntamientos. Muchos hombres y mujeres dedicados en cuerpo y alma a cambio de nada solo para mejorar sus pueblos, concejales, concejalas, alcaldes, que están haciendo un trabajo impresionante. Me comprometo a estar muy cerca de esa política local. Y en el ámbito de la portavocía, pues me tendrán ustedes explicando y trasladando los acuerdos del Consejo de Gobierno.
¿Cuál es el principal reto de Isabel Rodríguez? La crisis territorial, fundamentalmente con Cataluña. Cuando nombraron a su antecesora, a Miquel Iceta, se interpretó como un acercamiento al separatismo. Vista la salida de Iceta, le mandan a Cultura y Deportes, ya con la perspectiva que da ese cambio, lo de Iceta confirma que le pusieron como solución de urgencia para colocarle en algún sitio, después de asumir que el candidato a la Generalitat de Cataluña iba a ser Salvador Illa y no él. Ahora al Ministerio de Política Territorial llega una manchega que apoyó a Susana Díaz y no a Sánchez en las primarias socialistas y que es más de las tesis de Page, en contra, por ejemplo, de los indultos. El problema es que para que Rodríguez y el que la ha fichado, Pedro Sánchez, sigan en el gobierno, dependen de Esquerra y de los separatistas. Y este es el principal escollo para que nada o casi nada cambie. Ya sabemos que quién va a ser la cara visible del gobierno, pero ¿va a ser la persona con más fuerza? No. Anoten el nombre de Félix Bolaños, ministro de Presidencia. Hasta ahora ha estado dentro de lo que se conoce como la sala de máquinas de todo gobierno. Era el secretario general de Presidencia, también con mucho mando, y ahora va a tener más porque toma rango de ministro. Por lo demás, hoy miramos a Cuba, donde se ha ido extendiendo por toda la isla este clamor. Protestas contra el régimen castrista. ¿Cuál ha sido el detonante? Pues que la pandemia ha agravado la crisis económica. Falta comida y se repiten los cortes en el suministro eléctrico. Lo ha contado a Mediodía COPE Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es imposible que un pueblo permanezca en tal estado de abandono y que a pesar de eso también se le exija que se mantengan en silencio, que se mantengan impasibles.
Tiene temor, pero también esperanza. Por cierto, aquí en España, buena parte del gobierno prefiere mirar hacia otro lado. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía de la Comunidad Valenciana no se opone a volver a decretar el toque de queda en aquellas poblaciones que tengan una alta incidencia de contagios por coronavirus y apoya también reducir a un máximo de 10 personas las reuniones tanto en ámbitos públicos como privados. Una decisión que está en manos del juez. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad debe determinar la legalidad de estas restricciones. Al afectar a derechos fundamentales se necesita el aval de la justicia. Otra comunidad, en este caso la Canaria, está también pendiente de que se pronuncie su tribunal. En Melilla, 119 inmigrantes de origen subsahariano han accedido de madrugada a la ciudad autónoma en un nuevo salto a la valla que habrían intentado unas 200 personas. La Guardia Civil ha desplegado un importante dispositivo en el que ha resultado herido 5 agentes y un inmigrante. Y este lunes el calor extremo se desplaza hacia el este peninsular y pone en aviso rojo en riego extremo a 3 provincias, Murcia, Valencia y Alicante, por temperaturas máximas de entre 42 y 44 grados. Andalucía cuenta con aviso naranja, al igual que Baleares.
8 caras nuevas y 8 salidas, para un total de 20 movimientos. Lo que no cambia en el gobierno es el número de ministerios, 22. Es cifra récord el Ejecutivo. Eso sí, se rejuvenece con una media de edad de 50 años. Son 5 menos, si lo comparamos con el anterior Ejecutivo.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de la Presidencia.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Asuntos Exteriores.
El cargo de ministra de Justicia y guardar
las promesas. Ha estado promesas en el Palacio de Zarzuela ante el rey. Son 12 entre los nuevos y también los que cambian su papel. Una de ellas, Nadia Calviño, que se mantiene al frente de la cartera de Economía y se convierte en vicepresidenta primera.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del Gobierno con lealtad al rey.
Ascenso a Calviño para que Sánchez contente a Bruselas en este momento clave en el que comienzan a llegar los fondos europeos, pero en el que también hay que cumplir muchas exigencias que nos llegan desde Europa. Decisiones del Gobierno marcadas por el desgaste en los últimos meses y en este sentido tenemos que analizar la herencia que deja la ministra de Educación Isabel Celá. Una reforma educativa sin diálogo, sin consenso y con un marcado carácter ideológico. Por Herrera en COPE ha pasado Begoña Ladrón de Guevara, portavoz de Más Plurales y presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, CONFAPA.
Que lo más urgente, teniendo en cuenta que es una ley que está sin desarrollar, pues ahora poco de prisa, porque realmente empiezan a estar los plazos un poco encima, pues de la manera más coherente que respete la pluralidad del sistema educativo. Hay que tener en cuenta que tenemos unos fondos que van a venir de Europa y que queremos y pedimos que sean para todos los estudiantes españoles.
Estas son algunas de las decisiones que debe tomar de forma urgente Pilar Alegría para COFAPA. Es la encargada, la nueva ministra, de tender puentes en el Ministerio de Educación. Ese debería ser su gran reto. Viene de ser la delegada del Gobierno en Aragón y su perfil también es la tendencia, cumple la tendencia de este nuevo gobierno. Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Pues sí, Alegría pasa de ser la delegada del Gobierno en Aragón a ocupar la cartera de Educación. Fue la candidata más votada en las municipales de 2018 en Zaragoza, pero no pudo finalmente ser alcaldesa. Antes, esta joven ministra de 43 años ha sido diputada y secretaria de organización del PSOE en Aragón. Cuando era estudiante, trabajó en los meses de verano de camarera como recolectora de fruta y sexadora de pollos. Se define a sí misma como alguien de pueblo y una aragonesa de pro.
Soy aragonesa. Procedo de un pequeño pueblo, no llega a 500 habitantes, de la provincia de Zaragoza, que se llama La Zaida.
Su principal reto ahora es la puesta en marcha de la polémica ley de su antecesora, la ley CELA, octava reforma educativa de la democracia. Promete consenso y diálogo con toda la comunidad educativa. Está pendiente tanto del desarrollo normativo, de la forma de evaluar a los alumnos, como el de los contenidos mínimos que deben centrar cada etapa educativa o currículo y que deberán darse prisa porque se aplican desde el próximo curso. El sábado por la mañana recibió la llamada del presidente Pedro Sánchez proponiéndole el ministerio del que se marcha con pena a Isabel Celá, quien tiraba de símil agrario en su despedida para decir sobre la Lomloe que el surco del arado ya está puesto y solo hace falta seguirlo.
Una de las que se han despedido es la que hasta ahora era la número 2 del gobierno, Carmen Calvo. La sustituye Félix Bolaños, un hombre que conoce muy bien los entresijos del gobierno.
Tiene que sacar adelante un tesoro, ¿verdad, presidente Zapatero? Nuestra ley de memoria democrática. Él lo hará estupendamente porque forma parte de la dignidad de nuestra propia democracia.
Esa ley es parte del legado de Calvo, una ley, por cierto, que tenía previsto ir mañana al Consejo de Ministros y que, al igual que la semana pasada, se pospone. Se dirigía a Zapatero, en este caso Calvo, al anterior presidente del gobierno, anterior presidente socialista. Tanto cambio lo que busca es sin duda un nuevo escenario. Desde Moncloa han dado un giro brusco y también inesperado por el momento en el que se ha ejecutado, el batacazo socialista en las elecciones madrileñas del 4 de mayo y también los resultados de los últimos sondeos han acelerado una decisión que tiene en el horizonte el año 2023. Sánchez quiere llegar vivo al momento en el que votaremos en clave municipal, en clave autonómica y también en clave europea. La crisis de gobierno convertida en una larga campaña en la que el PSOE quiere tratar de buscar el centro político. Ricardo Rodríguez, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. La profunda remodelación acometida por Pedro Sánchez responde a la necesidad de garantizar el rumbo de la legislatura y superar el desgaste pensando en las futuras elecciones, las generales, pero antes también las municipales y autonómicas de mayo de 2023. A las citas con las urnas quiere llegar el presidente con un gobierno más centrado, más joven y más feminista. Por el camino ha caído el núcleo duro con Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Iván Redondo, al ya ex jefe de gabinete que pidió a Sánchez el Ministerio de Presidencia, ha parecido dirigirse precisamente quien ha asumido esa cartera, Félix Bolaños.
Las veces que me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
La incorporación de nuevos rostros del partido de distintas sensibilidades habla por sí misma de la construcción de un PSOE renovado del que todos hablan ahora y que previsiblemente tendrá su réplica en la ejecutiva en el 40 Congreso Federal de mediados de octubre.
Hemos estado centrados en los cambios en el gobierno. La pandemia sigue. Sanidad esta tarde va a actualizar los datos. Y si nos fijamos en los que han ido adelantando a lo largo del fin de semana y a lo largo de esta mañana, seguirán siendo al alza. Precisamente por ese aumento de los contagios entre los jóvenes, varias comunidades han apostado por adelantar el proceso de vacunación. Desde hoy, Madrid da cita a los mayores de 16 años. Se han registrado más de 130.000 peticiones de cita a lo largo de esta mañana. Una de ellas es Elsa. En su caso tiene 17 años. Y ya desde anoche estaba pendiente de conseguir su cita.
A las 11:58 me metí a la plataforma de la tarjeta sanitaria en el móvil. Pues estaba todo el rato esos dos minutos refrescando, metiéndome a la página para pedir la cita. Y nada, estaba bastante nerviosa y la verdad es que todo fue bastante bien. O sea, ya tengo mi cita.
No solo se centra la pandemia en las cuestiones sanitarias, en el plan de vacunación, también en la economía. La pandemia ha dejado hoy un indicador económico que afecta sobre todo a las pequeñas empresas. En el primer semestre de este año se han incrementado en casi un 80% si lo comparamos con las cifras de 2020. Claro, ese porcentaje es irreal si tenemos en cuenta de dónde veníamos. En total se han registrado 3.183. Las grandes afectadas son las pequeñas y medianas empresas, que a día de hoy siguen esperando los 7.000 millones de ayudas aprobadas por el gobierno a mediados de mayo.
Bueno, están ya las convocatorias activadas. Como sabéis, son las comunidades autónomas las que están dando esas ayudas y espero, bueno, que muy pronto pues lleguen, porque, bueno, son necesarias teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia en el sector turístico. Pero también os digo que el sector lo que nos pide, ¿no?, a los gobiernos es certezas.
Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, esta es de las que sigue. Ha estado hoy en Herrera en Copé y no ha concretado plazos sobre cuándo llegarán esas ayudas directas. Los impagos y las más que previsibles insolvencias derivadas de la actual coyuntura económica explica este aumento en los concursos. Pero antes de verse abocado a la ley concursal, se pueden buscar algunas soluciones. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Antonio. Se ha disparado el concurso de acreedores y las liquidaciones de empresas. Y según los expertos, lo peor lo vamos a ver después del verano. Tras las moratorias, está llegando el efecto de la pandemia a las pymes. Jaime puso un bar con especialidad en tapas, pero finalmente lo perdió.
Y bueno, al final, concurso de acreedores. Toda esta situación de estrés me generó muchos problemas, por ejemplo, con mi pareja, tuve una depresión, problemas familiares y ahora mismo pues, me encuentro trabajando de camarero.
Que una empresa afronte dificultades no quiere decir que necesariamente tenga que ser liquidada. Existen acuerdos de pago extrajudiciales o reestructuración de la deuda. Jesús Reglero, profesor de OBS Business School.
Abordar un proceso de reestructuración, tanto operativa como financiera, para poder adecuar ese servicio de la deuda con la generación de flujos de caja que la compañía va a tener en el futuro.
Pero la realidad es que se superan los 3.000 concursos de acreedores y apenas se alcanzan los 60 acuerdos de refinanciación anuales.
Cuestiones económicas, cuestiones sanitarias, otros problemas derivados también de la pandemia. Ahí está el problema del sobrepeso que afecta especialmente a los jóvenes. Y otra preocupación que también ha aumentado durante la pandemia es la miopía. Está aumentando, una realidad consecuencia de las clases telemáticas, de ese tiempo añadido que durante los confinamientos hemos pasado delante de la televisión y de todo tipo de pantallas, y del que van a profundizar en la tarde de COPE con Fernando de Haro. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Antonio. Fíjate en este dato. En enero de 2020, China impuso un cierre estricto y unos 220 millones de niños y adolescentes en edad escolar se quedaron en casa estudiando online hasta el mes de junio. Bueno, pues el 6% del 6% que tenía miopía en esos meses se pasó al 20%. Elsa es la madre de Sara, tiene 9 años y su miopía ha aumentado en el último año.
Hoy el deporte viene de la mano de Santi Duque. Adelante, Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Ganó Italia su segunda Eurocopa. Lo hizo además en casa de su rival, Inglaterra, en Wembley, en el mítico estadio londinense, y en los penaltis, con Donnarumma como héroe, con el portero de Italia, y con muchas críticas también a los lanzadores británicos. Los tres últimos que tiraron tenían 23, 21 y 19 años y fallaron los tres. Hoy celebra Italia ya en su país, con sus aficionados, el título y será recibido tanto por el primer ministro como por el presidente de la República. Se abre ahora un periodo de apenas 12 días entre el final de la Eurocopa y el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, que arrancan en Japón, recuerden, el próximo día 23. Eso sí, no va a haber público en los eventos deportivos por primera vez en la historia por la pandemia de coronavirus. En la Liga Española los equipos ya están regresando al trabajo para iniciar las pretemporadas. El último en hacerlo ha sido hoy el Barcelona, que lo ha hecho solo con 11 efectivos y con la incertidumbre además sobre el futuro de Leo Messi, que ya saben, sigue sin equipo tras terminar contrato el pasado 13 de junio. Y fuera del fútbol, jornada de descanso y en el Tour de Francia y lista del seleccionador español Montparler para los Juegos Olímpicos con Alejandro Valverde como líder. Ya saben que hoy hay etapa de descanso y que mañana vuelve la carrera con la etapa número 16.
Gracias, Santi. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Castilla y León y... Un lechazo en Valladolid y Atapuerca en Burgos y una cecina en León y monasterios en Ávila y una menestra en Palencia y la Universidad de Salamanca y un arroz en Zamora y celtíberos en Soria y un cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Hay que ver lo que ha avanzado la tecnología, ¿eh? Tú al móvil le preguntas lo que sea y te lo contesta. Incluso, ¿cuántos pasos hay de aquí a Tokio?
Según caminantes.es, hay 19 millones.
Si es que lo sabe todo. Bueno, todo no. Porque si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, nada. Una pena. Incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Ey! ¿Sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? ¡Ey! ¡Somos EI! Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30. Es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es una jornada en la que los nuevos ministros comienzan a tomar posesión de sus cargos. Comienza a rodar el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. Y hoy hay un mensaje que sobresale entre todos los demás. Es el de uno de los hombres con más peso en este nuevo gobierno. Junto a Nadia Calviño, es el que más fuerza va a tener. Antes, hasta ahora, sin estar en el Consejo de Ministros, ya tenía poder. Así que a partir de ahora ha entrado con cartera mucho más. Es Félix Bolaños, un hombre muy próximo a Pedro Sánchez. En estos últimos 3 años ha sido secretario general de la presidencia. Y lanza un mensaje a los que entran, sí, pero sobre todo a los que se van. Y no les ha gustado eso de que les saquen de Moncloa. Este mensaje, entre otros muchos, lo han escuchado en directo una de las que se ve obligada a ceder el puesto, Carmen Calvo. Y esto es lo que decía Bolaños.
Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro. pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
Al margen de interpretaciones de por qué estos cambios y qué escenario preparan no solo en Moncloa, sino en la sede del PSOE, hay carteras con retos especiales por delante. La educación es uno de ellos. Sin duda, un pilar del futuro de cualquier sociedad moderna. Este curso escolar se va a estrenar una nueva ley, aprobada sin consenso y con la oposición de buena parte de los implicados en la educación de nuestros hijos. La va a aplicar una ministra que no excela, aunque la ley lleve su sello, su nombre. Y la va a aplicar una ministra que no ha participado en la gestación de esta ley, porque hasta ahora era la delegada del gobierno en Aragón. Se llama Pilar Alegría, es maestra de formación, pero ha estado más tiempo dedicada a la política que en una pizarra en clase. No se le conoce su paso por las aulas de forma continuada. Por Herrera en COPE ha pasado Begoña Ladrón de Guevara. Es portavoz de la plataforma Más Plurales y presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, la COFAPA. Pone deberes a la nueva ministra.
Veníamos de un momento en el que no hacíamos más todos que hablar de un pacto educativo que perdure en el tiempo, una ley, pues fruto de eso del consenso, que no vaya con los vaivenes políticos. Claro, la tramitación de la LOMLOE fue al margen de toda la comunidad educativa y al margen de todo esto que se venía trabajando antes.
Y mientras nos fijamos en el nuevo gobierno, en los cambios, en las tomas de posesión, en las nuevas caras, la pandemia avanza. Sigue el repunte de contagios, generalizado en prácticamente todas las comunidades autónomas. Y es uno de los retos que tiene que afrontar el nuevo gobierno. Las comunidades piden mecanismos para intensificar sus restricciones y estamos pendientes de la decisión de distintos tribunales superiores de justicia a los que les ha consultado su gobierno autonómico pidiendo recuperar el toque de queda en aquellos municipios donde el virus está descontrolado. Hoy la Fiscalía de Valencia ha anunciado que no se opone a recuperar ese toque de queda. Ahora la decisión final la tiene que tomar el propio Tribunal Superior de Justicia. A esta hora hay 3 noticias más que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La OCDE confirma signos de fuerte aceleración.
El fin de las restricciones está generando optimismo en la economía española y por 5º mes consecutivo se destaca la progresión de España por encima de la media europea. Sin embargo, la recuperación tardará más en llegar que en otros países europeos.
El juez imputa al tesorero y a la gerente de Podemos.
Y lo hace por el denominado caso Niñera. Se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, usó a una empleada de Podemos como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.
El Papa Francisco va a seguir al menos 2 días más hospitalizado.
Así lo han decidido los médicos que atienden al Papa Francisco en el Politécnico Gemelli. Quieren asegurarse su completa recuperación antes de regresar a Casa Santa Marta en el Vaticano.
Enseguida continuamos analizando la nueva configuración del gobierno en España, pero antes hay que fijarse en lo que está pasando en Cuba. Lo vivido en las últimas horas lo podemos considerar como una de las mayores protestas de su historia reciente.
¡El pueblo unido!
Protestas que se encendieron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, se extendieron con rapidez por toda la isla y entre los manifestantes hay fundamentalmente dos quejas que nos hacen entender mejor por qué ahora estas protestas. Una es la falta de medicamentos y de comida por la crisis que ha intensificado el coronavirus y otra es una creciente inflación, esto es una desorbitada subida de los precios y una economía casi paralizada por la falta de turismo. Hay muchos cubanos que no tienen que comer, no tienen nada que llevarse a la boca. Teniendo en cuenta que en Cuba no está permitida la oposición, que estas son las primeras grandes protestas de 25 años, las movilizaciones han causado asombro y sorpresa. Estamos hablando en parte de algo histórico. Alguien que conoce bien las circunstancias políticas de Cuba es Alejandro González Raga, que es opositor cubano en España y director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Nosotros hemos visto con, digamos, entre el asombro y la esperanza, entre el temor y la duda también estas manifestaciones.
Raga ha asegurado hace unos momentos en este programa, Mediodía COPE, que es imposible pedirle a un pueblo que se mantenga en silencio viviendo en circunstancias de absoluto abandono. Les cortan la luz, les cortan internet y no tienen que comer. El balance total, miles de personas salieron a las calles de una veintena de poblados y ciudades para manifestarse en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel, en el que es su segundo año de mandato.
Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.
Las protestas porque no tienen libertad, porque no tienen que comer, porque no tienen luz, son para el presidente cubano, para el jefe del régimen, provocaciones. Bueno, esto lo hacía a través de un mensaje en la televisión nacional cubana. Un mensaje que ha generado preocupación en el gobierno de Estados Unidos por la posibilidad de que se recrudezcan las protestas y que hoy analizarán los ministros de Exteriores de la Unión Europea. En calles de La Habana, policías y fuerzas especiales del Ministerio de Interior cubano han disipado las concentraciones con armas, brigadas de respuesta rápida e incluso con perros. El resultado, duros enfrentamientos y arrestos, detenciones que es muy difícil ahora mismo cuantificarlos. Ya con los cambios en el gobierno, una de las que sale es Isabel Celá, hasta ahora titular de Educación, asume la cartera Pilar Alegría, que es diplomada en Magisterio, aunque apenas hay rastros, yo diría que ninguno, de que haya ejercido como docente. Era la actual delegada del gobierno en Aragón. También está pendiente de dar luz verde a la ley de formación profesional y la implementar medidas sanitarias en las escuelas debido a la pandemia. Otro punto importante es el cambio en el Ministerio de Presidencia. La que sale es Carmen Calvo y el que entra, un hombre de la máxima confianza del presidente Pedro Sánchez. Estaba en eso que llaman fontanería, en eso que llaman el cuadro de mandos de todo gobierno. Se llama Félix Bolaños.
Pero este gobierno pues ha aprobado la ley de ingreso mínimo vital, ha aprobado ERTES, ha subido el salario mínimo, ha gestionado una pandemia con una idea que era salvar vidas y no dejar a nadie atrás. Y ahora somos el gobierno de la recuperación.
Bolaños se convierte en la mano derecha del presidente para coordinar el nuevo gobierno. Y se enfrenta también a la ley de memoria democrática que presentó su antecesora Carmen Calvo 3 días antes de su destitución. La crisis migratoria con Marruecos como protagonista dejó muy tocada a la antigua ministra de Exteriores, a Arancha González Laya. Desde ese momento estaba, bueno, en todo el centro político del gobierno marroquí por acoger en nuestro país al líder del Frente Polisario, Arjin Gali, que permaneció hospitalizado en un centro de Logroño. El relevo en Exteriores lo asume José Manuel Álvarez en su primer día. Bueno, pues ya ha entrado en materia. No elude su gran objetivo.
Somos un país mediterráneo. Con nuestros vecinos del sur tenemos que reforzar aún más nuestras relaciones, especialmente con Marruecos, nuestro gran vecino y amigo del sur.
En el nuevo Consejo de Ministros han entrado 3 alcaldesas, la de Gandía, la de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, que pasa a ser la nueva portavoz del Ejecutivo, y también la hasta ahora alcaldesa de Gabá. Se llama Raquel Sánchez y es la nueva ministra de Transportes en sustitución de José Luis Ábalos.
Y sobre todo, pues agradecimiento, porque uno es la cabeza a la que golpear, la que también tiene que lidiar y mediar. Pero es evidente que si no hay un equipo detrás, no es posible hacer nada de cuanto hemos hecho.
Es la despedida de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transporte. La pregunta es si va a dejar o no la Secretaría de Organización del PSOE. ¿De dónde viene la sustituta de Ábalos? ¿Quién es Raquel Sánchez? Ha sido la alcaldesa de Gabá desde febrero de 2014 y una de las polémicas con las que llega a su nuevo cargo es que se acogió en mayo a la ley catalana de alquileres para regularizar los precios en este municipio barcelonés, en Gabá. Susana Moneo.
Pues Antonio, Raquel Sánchez se acogió en mayo a la ley catalana de alquileres para que el municipio del que era alcaldesa, Gabá, fuera declarado zona de mercado tensionado y limitar así las rentas durante 5 años. Y esta es una política regulatoria que Podemos defiende para que entre en la ley de vivienda. Por si hubiera alguna duda, hoy en su toma de posesión ha dejado bien claras sus intenciones.
Hablar de inclusión es hablar de vivienda y del derecho a disponer de ella a precios asequibles.
También ha defendido con sus políticas el medio ambiente y la movilidad, otro de sus retos, porque tiene que consensuar el pago por el uso de las autovías que va en el plan que ha enviado el gobierno a Bruselas, y ella es totalmente defensora. Hoy aseguraba que los peatones y modos de transporte saludables deben recuperar el espacio del automóvil.
Una de las que mantiene su puesto en el gobierno es la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto. Esta mañana en Herrera en COPE no ha entrado en el cómo ni en el cuándo le comunicaron a ella los cambios en el Ejecutivo. Esa ha dicho una decisión que atañe exclusivamente a Pedro Sánchez.
Es un momento importante para dar este nuevo impulso. Tenemos que seguir trabajando para no dejar a nadie atrás. Yo creo que es legítimo que el presidente tome las decisiones que él considera las mejores para España.
Y una de las cuestiones que tiene que afrontar el gobierno, sin duda, es la gestión de la pandemia. Tenemos una noticia de última hora que nos lleva a la Comunidad Valenciana. Te hablaba de la Fiscalía, que apoyaba, no se oponía al toque de queda solicitado por el gobierno de la Generalitat Valenciana. Ese toque de queda, recuperarlo en aquellos municipios con una incidencia alta. Pues ya es oficial, tenemos la decisión del TSJ de Valencia y autoriza, sí, autoriza el toque de queda en aquellos municipios con alta incidencia. Además, también da el visto bueno a la limitación de reuniones personales a un máximo de 10, tanto en el ámbito privado como en la vía pública. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ Valenciano cree que las medidas son equilibradas y cumplen el juicio de proporcionalidad. Esta es la última hora. Miramos también al exterior. Francia no descarta endurecer sus restricciones ante viajes a países con alta incidencia. Recordemos que el Ejecutivo francés no recomienda a sus ciudadanos pasar las vacaciones en España. Misma situación en Bélgica y ahora Marruecos. Desde anoche también impone una cuarentena desde esta noche de 10 días. Por su parte, Alemania pide una PCR negativa o de no tenerla. Quien quiera pasar sus fronteras deberá hacer un aislamiento de también 10 días. Y te cuento también ahora mismo que continúa el repunte del virus en España. La incidencia entre los jóvenes supera por primera vez los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Con ello, el dato global sube por encima de los 315.
Sí, las primeras veces, o sea, cuando yo me empezó a dar fiebre, no le di importancia, pero luego ya me dolía el pecho, estaba vomitando con diarrea también, y le dije a mi madre, tengo que ir a urgencias o algo, porque, o sea, no puedo caminar. Claro, entonces, aquí estoy ahora, más gracias a Dios, estoy bien.
Es Javier, tiene 17 años y ha estado ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Hay que decir que la presión hospitalaria se mantiene pese al repunte de contagios, pero el caso de Javier, bueno, hay que ponerlo en su justa medida, porque la juventud no es garantía de pasar un coronavirus leve o sin síntomas. Hay que ser prudentes frente al avance de las nuevas variantes, como el caso de la variante india, ahora ya conocida como Delta. Engloba ya más del 40% de los cribados positivos. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García, advierte de la letalidad de esta variante.
En ocasiones se han descrito casos en la literatura científica con la variante Delta de segundos para conseguir el contagio. Por eso está este proceso expansivo tan enorme que está teniendo no solo en nuestro país, sino en todos los países de nuestro contexto. Conforme se mete, se disemina rápidamente, pero eso no.
Y de ahí que las distintas comunidades autónomas sigan solicitando el aval judicial para implantar nuevas restricciones. Ya te hemos contado la última hora de Valencia. Allí su TSJ avala el toque de queda en aquellos municipios con alta incidencia. Canarias también está pendiente de que se pronuncie su tribunal. A partir de ahora, todo lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Estás tan bien al sol. Tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Antonio Herraiz.
Mediodía.